Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar una vez más a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Bendiciones para todos y cada uno de nuestros amables oyentes. Los invitamos en este momento a escuchar la palabra de Dios que hoy tomamos del Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
Un saludo para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. En esta mañana del domingo le damos gracias infinitas a Dios por su presencia nuevamente en nuestras vidas, por su presencia en la vida de nuestra comunidad, de nuestras familias, e implorar al Señor para que continúe presente en nuestra vida durante este día, que nos anime para participar de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, en este día dedicado al Señor. Ofreciéndoles una reflexión sobre el Evangelio que acabamos de escuchar, podemos decir que el corazón no está hecho, nuestro corazón no está hecho para migajas y sobras de amor, no está hecho para un amor abstracto, el corazón está hecho para un amor concreto, para un amor que goce, que sufra, un amor total. El corazón no se contenta con ideas y amores de película, El corazón exige un amor real. Jesús conoce nuestro corazón, pues Él lo ha creado y sabe aún más que yo lo que necesita. Sabe lo que necesita el que ama y lo que necesita el amado. También sabe que el corazón lo busca a Él y solo a Él. Lo sabe muy bien. Jesús escucha los reclamos ante su ausencia. Escucha nuestras oraciones vacías ante su silencio, pues desesperamos al no verlo. Por eso es momento de pedir al Señor que nos muestre su rostro. Él ahí está. Te muestras, te revelas en el prójimo. Te revelas en sus heridas. Quieres amar en mí y ser amado en el otro. Conoces los deseos que tengo de amar y te dejas amar en el otro. Solo que no te veo, Señor. Muchas veces sé que estás, pero no te siento. Las debilidades e imperfecciones propias y ajenas me distraen y sin embargo es ahí donde hay que amar. Ahí me pides amar. El amor que me inspiras en el silencio de la oración, el que me inspiras al contemplar la cruz, ese es el amor que me pides dar. Nosotros los cristianos estamos llamados a contemplar el misterio del amor no amado y a derramar misericordia sobre el mundo. En la cruz, árbol de la vida, el mal ha sido transformado en bien. También nosotros, discípulos del crucificado, estamos llamados a ser árboles de vida que absorben la contaminación de la indiferencia y restituye al mundo el oxígeno del amor que nace de Dios.
En ese orden de ideas, digamos entonces que el amor es más concreto de lo que muchas veces pensamos. No es un amor abstracto, un amor platónico. El amor tiene manifestaciones muy concretas. Esto nos suele pasar cuando hablamos del amor de Dios. Un amor que se puede dar en las ideas o en las ganas de amar, pero que no va más allá. Jesús se muestra, se deja amar, y muchas veces no nos damos cuenta, lo pasamos por alto. Dios es tan sencillo, pero al ser Dios no sé por qué siempre pensamos que es más complicado. Se deja amar en el pobre, en el hambriento, en el enfermo. Aunque esto sigue siendo muy abstracto, mejor aún, se deja amar en la necesidad que tiene la persona que está a tu lado, en la enfermedad que está pasando tu amigo, en el miembro de tu familia que puede parecer estar perfectamente, pero que por dentro, digamos, que las cosas no le van muy bien. Jesús, cuando hablamos del amor, cuando habló del amor, no lo hizo con las palabras, sino que lo hizo con toda su vida, con todos sus actos. El amor de Dios es un amor muy concreto, muy real. Amor al cual siempre nos invita a participar. Es cuestión de abrir los ojos y decidirnos a amar.
Ofrecer un don grato a Jesús es cuidar de un enfermo, dedicarle tiempo a una persona difícil, ayudar a alguien que no nos resulta interesante, ofrecer el perdón a quien muchas veces no se ha ofendido. Son dones gratuitos, no pueden faltar en la vida cristiana. De lo contrario, nos recuerda Jesús, si amamos a los que nos aman, hacemos como los paganos, no tiene importancia. Miremos nuestras manos, y a menudo vacías de amor, y tratemos de pensar hoy en un don gratuito, sin nada a cambio, que podamos ofrecer. Será agradable al Señor. Y pidámosle a Él, Señor, haz que descubra de nuevo la alegría de dar. el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que es. Se te sugiere a continuación tratar de hacer una obra de misericordia con la conciencia cierta que se lo estoy haciendo al mismo Cristo, al mismo Dios.
Cabe destacar, estimados oyentes, que en el Evangelio de este día nos encontramos ante una realidad llena de misterio y de verdad. La segunda venida del Hijo del Hombre, el Rey de la Gloria. ¿Quién es? ¿Por qué viene? ¿Para qué viene? Sabemos que es Jesús, el Hijo amado del Padre, quien, lleno de amor, se hizo hombre y dio su vida por rescatarnos de la esclavitud del pecado, para iluminar el horizonte de nuestra vida y darle un sentido vertical. Es Jesús en quien hoy está puesta nuestra fe, en quien encontramos el fundamento de nuestra vida y en quien vivimos llenos de esperanza. Nuestra vida en este mundo tiene un final. Eso no lo podemos negar. Por ello, el cristiano vive con su mirada puesta hacia el cielo. Vive para el cielo. El cielo es nuestro verdadero hogar, nuestro fin último. Esto significa que vivimos gozosos esperando algún día ser llamados por Cristo y escuchar sus palabras llenas de amor, que inundan de gozo todo nuestro ser. Ven, bendito de mi Padre, recibe la herencia preparada para ti desde la creación del mundo.
Nos acercamos al tiempo litúrgico del Adviento, tiempo de conversión y de esperanza gozosa. Ponernos ante el hecho de nuestro juicio no es un motivo para ser invadidos por el miedo o cerrar nuestro corazón a la voz del Señor, sino una llamada al amor, es decir, a entrar en nuestro interior y dejar que Cristo transforme nuestra vida, nos dé su alimento, sacie nuestra sed, nos acoge en su corazón, nos vista de amor y guíe con su presencia todo momento de nuestra vida. Nuestro juicio será nuestra propia vida y el amor y la caridad serán la medida con la que seremos juzgados, porque fuimos creados para amar y ser amados. Recorramos el camino de nuestra vida por amor y con amor. Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser la actitud cristiana, nos dice pocas cosas. Hacer ver ese famoso protocolo sobre el cual todos nosotros seremos juzgados. Nos lo recuerda a San Mateo en el capítulo 25. Y ese protocolo evangélico no dice, yo pienso que Dios es así. He entendido el amor de Dios.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Reiterando nuestro agradecimiento con todos nuestros amables oyentes de permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a participar en nuestro tema del día. Hoy hemos preparado el tema El encuentro con Jesús en el prójimo. La hospitalidad cristiana no trata solamente de ser agradables hacia los demás. Cualquiera puede ser agradable. Incluso los malvados pueden ser agradables los unos a los otros. La hospitalidad cristiana se basa en el reconocimiento de Cristo en el prójimo. Así como San Benito escribió en la regla de vida para sus monjes, que todos los huéspedes que lleguen sean recibidos como Cristo, ya que Él va a decir, vine como un invitado y fui recibido. La hospitalidad cristiana es venerar, adorar y servir a Cristo, así como lo hizo María, la hermana de Marta, a los pies de Jesús. La hospitalidad cristiana requiere un corazón generoso. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido hospitalaria porque está en una parte integral de su misión. Los cristianos están llamados a reconocer a Cristo en los necesitados, especialmente en los enfermos, los hambrientos, los ancianos, el forastero y los encarcelados. Durante los inicios de la iglesia, muchos romanos fueron atraídos a ella por el cuidado que ésta prestaba a los pobres, las viudas y huérfanos, los miembros más vulnerables de la sociedad romana. El emperador Juliano, llamado el apóstata, durante el cuarto siglo incluso instituyó un sistema de beneficencia imperial para evitar más conversiones a la iglesia. Juliano escribió: esos impíos galileos, es decir, los cristianos, alimentan no solo sus propios pobres, sino también a los nuestros, dándoles la bienvenida en sus comidas. Ellos los atraen, así como niños son atraídos con pasteles. El conocido autor inglés C.S. Lewis escribió que después del Santísimo Sacramento mismo, el prójimo es el objeto más sagrado que puede ser presentado a nuestros sentidos. Entonces la Iglesia siempre ha entendido y ha extendido su hospitalidad y continúa haciéndolo. La Iglesia continúa extendiendo hospitalidad con un corazón generoso cuando va al encuentro del prójimo. La Iglesia continúa apoyando todo esfuerzo en la sociedad que ayude al pobre, al necesitado.
Estamos en el programa Semilla de Esperanza en este domingo último del tiempo ordinario, preparándonos ya para el tiempo de Adviento, preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El creyente quiere saber qué es más importante en la vida, amar a Dios o al prójimo. Hay una tendencia a separar los amores, quizás por comodidad o facilidad. Sin embargo, Jesucristo dice que no son amores separables, ni que uno es superior al otro. Hay una relación interna entre ambos amores. En este artículo se muestra con claridad el nexo tan profundo de ambos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Un hombre pregunta a Jesús, lo sabemos de memoria. Un día se acerca un hombre a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Mateo y Lucas afirman que le preguntaban para ponerlo a prueba sin especificar por qué. En el Evangelio de San Marcos, por el contrario, Jesús dice de él alabándole: No estás tú lejos del reino de Dios. En cualquier caso, si el legista de Lucas y el fariseo de Mateo iban de mala ley, sería por otra cosa, no porque su pregunta fuera en sí capciosa. ¿Acaso el hombre de todos los tiempos no tiene derecho a preguntar y preguntarse por lo central de la vida, por lo definitivo y lo mayor? Tentado como está constantemente de vivir alienado de sí, ¿no tenemos derecho a preguntárselo nosotros hoy al Maestro de Nazaret, perdidos como andamos en medio de un relativismo que amenaza con arrasar toda convicción, o ansiosos de aclararnos en algo o alguien que nos ayude a vivir más, más unificados, menos fragmentados, más totalmente?
La respuesta de Jesús: el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante al primero: amarás al prójimo como a ti mismo. Si bien no aclara todavía el meollo de la cuestión que queremos plantear aquí, sí arroja ya sobre ella las primeras luces. Los estudiosos de la Biblia nos han hecho notar, en primer lugar, que la respuesta de Jesús al hombre que le preguntó no solo sintetiza todos los preceptos de la ley y las encendidas proclamas de los profetas, sino que los radicaliza. Existimos ante Dios y ante los demás, viene a decir Jesús. Ese es nuestro dato desnudo y fundante radical. Nada que no sea Dios o el prójimo puede arrojarse el carácter de horizonte último de la vida humana. Ninguna ley, ninguna doctrina, ninguna institución. Dios y los otros son nuestra única referencia normativa. Nos han hecho notar también que la palabra semejante, aplicada al segundo mandamiento, el segundo es semejante al primero, no alude a que el amor al prójimo sea un mandamiento de segundo rango con respecto al amor a Dios, sino que posee una radicalidad semejante. El horizonte de nuestro existir no es Dios a secas, sino Dios y el prójimo, con una radicalidad inseparable y similar. El amor a Dios es el primero de los mandamientos, porque Dios es quien funda la realidad del prójimo, quien la ilumina y la hace últimamente inteligible. El amor al prójimo viene después, lo mismo que el agua es después de la fuente, o el rayo de sol es después del astro.
Y todo esto nos han hecho notar, por último, que en el pensamiento público esos dos mandamientos no son intercambiables, pero tampoco separables. No se pueden ni cambiar ni separar. Amar a Dios no es total y exactamente lo mismo que amar al prójimo, pero no existe un amor verdadero a Dios que no lleve al amor al prójimo, ni un amor incondicional al prójimo que no incluya o al menos que apunte a Dios. Sin embargo, en la respuesta de Jesús todavía falta aclarar qué relación interna existe entre el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Se trata de dos amores en paralelo, uno junto al otro y jerarquizados, o de dos amores en mutua interacción? Ese es el aspecto que quisiera abordar en esta, o que quisiéramos abordar en esta reflexión, y que la respuesta de Jesús deja aún en una cierta sombra. Por otra parte, mucho me temo que si en la explicación y predicación de la fe cristiana hablamos tampoco del nexo interno entre el amor a Dios y el amor al prójimo, no es porque la cuestión carezca de importancia, sino por un déficit en nuestra inteligencia de la fe y también en nuestra experiencia de Dios. Parece como si durante mucho tiempo hubiéramos estado más interesados en afirmar a Dios y al hombre por separado que en vincularlos. Antes, afirmando el amor a Dios a costa del amor personal a Dios. ¿Dónde queda en ambos casos la vinculación entre ambos amores, su flujo interno y mutuo?
Ya estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día en esta mañana, el encuentro con Jesús en el prójimo. Recordamos también que en esta mañana celebramos la solemnidad de Cristo Rey del universo. Dios es amor, pero no todo amor es Dios. La idea que el hombre es imagen de Dios se quedaría absolutamente vacía si no incluyera que, puesto que la esencia de Dios es ser amor, la del hombre de algún modo también lo es. ¿A qué querría reducir el carácter de imagen suya si no incluyera de algún modo lo que es esencial en Dios? Y sin embargo, a la vista de tantas atrocidades humanas, de tanto desamor, harían falta unas tragaderas muy grandes para aceptar sin más una afirmación así, que el hombre es amor. Habría que matizar que si el hombre es amor, lo es por vía de semejanza, pero que este dato no incluye que lo sea por vía de aproximación. En efecto, Ser imagen de Dios ha dejado impresa en nuestro ser. Sin embargo, nosotros hayamos hecho nada para ello, la semilla del amor está ahí. Es el don. Esa es la posibilidad. A partir de ella podemos aproximarnos a lo que Dios es y ser imitadores suyos, amar al modo como Él ama, o por el contrario, marchar en la dirección contraria de aproximarnos a Dios. Lo que tenemos que descubrir entonces es que el prójimo es una oportunidad para acercarnos a Dios y descubrir a Jesús que camina junto a nuestros hermanos y hermanas.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semillas de Esperanza y, como siempre, agradeciéndoles a ustedes la compañía, la asistencia a este programa, no solamente de este domingo, sino de tantos y tantos domingos anteriores y seguramente de tantos otros que el Señor nos regalará. Hoy el Papa Francisco advierte que el encuentro con Jesús y la misión son inseparables, refiriéndose justamente al Evangelio y a la reflexión que se nos ha ofrecido en este programa. El Papa Francisco señaló que el encuentro personal con el Señor, tiempo de gracia y de salvación, lleva a la misión, y rezó a la Virgen María para que nos haga descubrir el rostro de su Hijo en todos los hermanos y hermanas, obligados muchas veces a huir de su tierra por tantas injusticias que aún afligen a nuestro mundo, señaló el Papa Francisco.
Y el Santo Padre señaló esto al presidir una misa privada en la capilla de Santa Marta, a la que asistieron personal de las acciones que defienden a los inmigrantes y a los refugiados del Vaticano con ocasión de este aniversario, el séptimo aniversario de su viaje a Lampedusa, primer viaje apostólico fuera de Roma que realizó el Santo Padre. Así que también el Papa nos dice que el encuentro con Jesús se da en aquellos que necesitan, en aquellos que sufren.
Con estas reflexiones del programa de hoy y con la reflexión que nos ofrece el Papa Francisco, terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.